Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tertulia, Asociación de Vecinos, Tertulia RPT, respeto, participación y transparencia. Guillermo Robaina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Tengo cosillas que mencionar, entre ellas que ayer asistí a la segunda sesión de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana, Marcial Morales Martín, una ponencia potente sobre la
pobreza. ¿El presidente del Cabildo?
Fue presidente del Cabildo de Fuerteventura, fue alcalde de
Puerto Rosario,
de Puerto de Rosario, Puerto Cabra, y consejero en su momento de asuntos sociales, ¿no? La verdad que estuvo muy bien. Sí hizo mención uno de los intervinientes del público que llevamos muchos informes sobre pobreza, y yo sumo a eso que son muchos los informes, FOESA, AROPE, pero la acción coordinada desde la sociedad civil junto con las instituciones gubernamentales brillan por su ausencia.
Pero es que vamos a ver.
Esa es mi visión.
Para combatir la pobreza es necesario trabajo, es necesario empleo. Es fundamental. Una familia en la que todos sus miembros están en paro, eso es una tragedia. Si entra un puesto de trabajo, ya es poquito de esperanza. Si entra dos, más. Y si todos están trabajando, el efecto es todo lo contrario a estar todos parados, ¿no?
De eso se tocó, de eso se
trabajo, tocó. Trabajo, estimular el trabajo, estimular el empleo. ¿Y quiénes son los que generan empleo y trabajo? Hombre, las instituciones públicas a veces, pero no debería ser, debería ser los empresarios, ¿no? Y lo que estamos viendo es todo lo contrario.
O sea que por eso, de esto, es interesante. Sí, por eso hablaba de acciones coordinadas.
Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Iván González.
Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todos. Y sí, sí, es cierto. Y siguiendo el hilo de este pequeño debate que se ha abierto, está clarísimo que no recuerdo quién pronunció estas palabras, pero que decía que la mejor, ¿cómo era? La mejor ayuda era tener un puesto de trabajo.
Listo. Totalmente.
Tener un puesto de trabajo, prosperar, que no es lo mismo que progresismo, que es prosperar y valerte por ti mismo. No me acuerdo quién dijo estas palabras, pero se me quedaron grabadas a fuego.
No, están bastante bien. Puesto de trabajo digno, con un salario digno. Domingo Santana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, y ya que me das voz en este entierro, he de decir que leí esta mañana en Canarias 7 que el turismo necesita, hay 68.000 puestos de trabajo libres. Ahí lo dejo.
Leí un informe que lo leí así por encima, que precisamente me parece que el impulso turístico está dejando, no recuerdo la cantidad, pero una cantidad de puestos de trabajo ingente sin cubrir.
A eso me refiero.
Y que los empresarios no encuentran quién realiza.
Yo no sé, vamos a ver, yo fui joven en... que ya me acuerdo, todavía me acuerdo cuando yo... y en mi juventud me decían, oye, que mira, tienes que ir a trabajar a tal sitio. Y yo me levantaba a la hora que me levantaba, cogía los medios que tenía que coger y ahí me plantaba. Yo no sé si hoy le da urticaria a la gente coger un medio de transporte o desplazarse 60 kilómetros. Porque en Península 60 kilómetros es lo que hace mucha gente todos los días para venir al centro de Madrid a trabajar.
El sector turístico necesita 70.000 trabajadores para mantener el tirón. Ese es el titular que decía clarísimo. Domingo.
¿Puedo preguntar si es trabajo decente?
Trabajo. Sí, no, pero a ver, la pregunta está bien
decente.
Traída también.
Es trabajo.
También. La pregunta está,
repito,
está bien traída porque los jóvenes hoy en día,
ver,
buscan trabajo decente.
Yo hoy en
y
día,
me parece bien y es justo, y debe ser así.
Yo pienso que debe ser hoy así. En día, ya que se ha creado el debate, pienso que hoy en día existe una magistratura de trabajo, un CEMAC, existen muchas cosas. Si tú el trabajo no es decente o no te retribuyen lo que tú necesitas... Oye, vamos a ver, existe, puedes denunciar o puedes, lo que no es lógico es que diga, no, yo necesito 1.500 euros para poder ganar, para poder mantenerme. Oye, el salario mínimo, ¿cuánto está?
1.100. 1.080.
No, volvió a subir ahora.
Sí, 1.100 y algo. 1.100 y algo. Pues mira, 1.100 y algo, caramba. Que luego pasa una cosa, porque todos tenemos en mente 1.100 y algo. Y luego viene el IRPF, la seguridad social, sí, actual, se te queda, sí, en menos. Pero es que eso.
1.100 y algo por 14 horas. Hombre, pues mira, evidentemente no. 1.150, vamos a poner, ¿no? Por 8 horas. Bueno, pues mira, podría estar mejor, pero no.
Pero es un trabajo para empezar. Oye, luego van surgiendo oportunidades. Oye, mira, me he enterado que ahí hay otra cosa que te viene. Sí, pero ya arrancas, ya te dejas, yeah, te dejas el paro el atrás.
Pero los jóvenes hoy en día no piensan así, y a mí me parece muy, pues, bien, que le dan muy mucha importancia a su tiempo libre, a su ocio, sí, al disfrute. Sí, sí, eso, sí, no, sí, lo hacía nuestra generación.
Pero hay un debate que yo he tratado de abrir allá donde he ido, que es la diferencia entre ayuda y paguita.
Efectivamente.
¿Vale? Porque si a mí, por 1.100 y pico euros, me tengo que ir a Maspalomas, a Mogán o a la aldea, invertir, como tú muy bien dices, tiempo mío, de uso y disfrute, para llegar a mi puesto de trabajo por 1.180 euros, que no dan para nada, porque también las condiciones ahora mismo económicas, pues no dan para nada, ni para alquilarte una habitación. Oiga, pues también apuesto por ello. Pero también, si me dan 420 euros, y coño, hay que decirlo todo, es que me hago 4 chucherías a lo largo de la semana y yo alcanzo esos 1.180 euros. ¿Y por qué tengo que ir a trabajar? Entonces estoy robando recursos a quien realmente le hace falta y estoy sin ocupar esos puestos de trabajo, que después también me gustaría hacer mención que ya se ha abierto, que esto viene coaligado con la inmigración, que tenemos esa necesidad de cubrir esos puestos de trabajo que según el gobierno se van a cubrir con las personas que están viniendo vía Cayuco. No nos olvidemos, no los que vienen de Latinoamérica o que vienen de otros países, no, vía Cayuco.
Claro, pero oiga, eso tampoco.
Esto está todo aquí enredado. Hay, en
tampoco
una
puede ser que por una persona que esté muy extremadamente desprotegida porque ha venido en Cayuco y busca un puesto de trabajo, explotarlo. Eso,
es que ahí es eso, donde
eso no
llegar.
Puede ser, pero claro, la otra parte es esa persona que viene con nada. Y que esos ingresos, a pesar, como no tiene nada que hacer, puede estar 14 horas trabajando, y esos ingresos sí que le generan una calidad de vida, no solamente
pero
a él, sino a su
familia. Tampoco es justo,
familia.
Javier.
Y no es justo.
Tampoco pero, es tampoco, justo.
No hay un equilibrio.
No, yo con el tema que han tocado, es que han tocado varios palos ya, el es tema que de la inmigración y el tema del trabajo. Vamos, sí, a ver. En el tema de la inmigración y el tema del trabajo, tenemos que tener en cuenta que el tema demográfico en España, por desgracia, ha caído en picado. Eso quiere decir, al hilo que voy a enlazar con el tema de las pensiones, que también, el tema de las pensiones se ve muy deteriorado porque no hay gente que trabaje. El tema demográfico para ocupar puestos de trabajo para que España y para cubrir esos 68.000, 70.000 puestos de trabajo que se necesitan, simplemente es capacitar a la gente que viene con todas las ganas del mundo de ganarse la vida, capacitarla.
Aunque venga de manera ilegal o de manera irregular, dependiendo de con quién hable.
Ese es otro
debate.
Aunque
se jueguen la vida intentando llegar aquí en el mar.
Es otro debate. Es otro debate. Estamos hablando de trabajo y estamos hablando de temas de necesidades de la patria para sacar adelante todo su sistema laboral y además el sistema financiero, el sistema de pensiones,
sí,
que si cubriéramos todos los puestos final, de trabajo necesarios,
Domingo,
posiblemente
vamos a estar de acuerdo,
no había necesidad
vamos a estar
de ampliar el tema de las pensiones para cobrar.
Gestionar correctamente y que las normas somos iguales para todos. Y si vienes a trabajar aquí, vienes de otro país, coño, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vete a trabajar tú como español, como canario. Vete a trabajar a Finlandia, Noruega, Australia.
Mi hija está en Holanda.
Pues ahí lo tiene.
Y tiene
una serie de requisitos. Y tiene una serie de requisitos. Oiga, pues aquí se pide lo mismo. Y todo esto viene porque me comentan desde la CHE, desde la zona del Canarias 50, que una vez hice abierto el centro de atención del lazo, que ya se ha abierto.
Se ha abierto y ya está.
Van todas las familias, han hecho reunificación familiar y van las familias allá. Oiga, perfecto. En el lazo están ya en retaguardia, ya están en guardia. Oiga, ¿esto cómo va a quedar? Porque no son 650 personas las que han metido, porque hay que utilizar este verbo metido. Oiga, pues no. Y el Canarias 50 se ha quedado, oiga, pues de verdad, en una situación desalentadora para la zona que sigue sin ningún tipo de vigilancia externa y los vecinos, como es intangible, y nos dijo la Policía Nacional, es intangible, se sigue sintiendo insegura y se sigue sintiendo intimidada y no se toman medidas. Y esto lo coaligas al trabajo y dices tú, oiga, pues esto hay aquí, la gestión no está siendo la correcta. Y ahí es donde hay que tomar medidas, bajo esta humilde opinión.
Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto y una vez más, y porque es actualidad, al fin y al cabo. Sí, sí. Tenemos que hablar del carnaval.
Otra vez.
Otra vez del carnaval, porque ya saben ustedes que el viernes, la verdad es que no estuviste tú en esa asamblea, Iván.
No, me cogió, la verdad que ha sido de las asambleas que me he quedado con ganas, pero ya...
Pues fue movidita esa asamblea.
Era fundamental. Ya, pero lo que traslada, a ver, dos vías, ¿no? A ver,
yo voy un poquito el titular y ahora lo desarrollamos, porque bueno, ya yo supongo que el oyente ya lo sabe ya, que se va a trasladar el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria al Parque de Santa Catalina. Claro, la pregunta es que nos hacemos todos es, ¿por qué no se hizo antes? Y se olvida todos los problemas que ha tenido el Estadio Insular. ¿Por qué a cada decisión hay una rectificación? Si ya vimos una ya con la cabalgata y ahora también con algo muy importante, ¿no?, muy trascendente, como son las galas. ¿Por qué no se hizo desde el principio? Si además, cuando acabó el carnaval de este año, se podía haber empezado a valorar la posibilidad de llevarla al Parque de Santa Catalina.
Exactamente.
Cuando acabó, ya se podía haber pensado... Oye, el Parque Santa Catalina, ¿por qué? Porque las obras de la Metrobús estaban paralizadas ya, que es el motivo por el cual ahora se celebra el Parque Santa Catalina. Estaban paralizadas desde el principio de año. Cuando acabó el carnaval, estaban paralizadas. Y se sabía que Huevos Municipales iba a resolver ese contrato como al final lo hizo. Y se sabía, por lo tanto, que había que sacar a la adjudicación otra vez y todo el follón este, y que iba a tardar incluso bien entrado 2025.
Mira, es lo que te digo, a la asamblea no pude acudir, o sea, lo que me trasladan desde los grupos del carnaval, oye, pues todo el mundo encantado, yo el primero, porque desde aquí siempre se ha defendido el carnaval en Santa Catalina, indiscutible. Sí es verdad que iremos viendo, y son tanto Inmaculada Medina como Carolina Darias quien tienen que ir dando las explicaciones de por qué sí, de por qué no, porque inclusive desde el propio ayuntamiento, que ahora leeré textualmente una cronología que me envían desde la organización, o sea, desde dentro del ayuntamiento, no voy a dar más datos, ¿no? Pero, en definitiva, es que hasta el 2024, la edición de 2024, se podía haber celebrado en Santa Catalina.
Sí lo veo un poquito precipitado.
Yo desarrollo lo que a mí, yo voy a hacer simplemente de transmisor, ¿vale? Desde aquí, punto uno. Carnaval en Santa Catalina, chapó. Rectificar es de sabio, chapó. La pena es... ¿Por qué has tenido que rectificar? Porque aquí yo por lo menos puedo cavilar y sacar una hipótesis de decir, si te lo llevas a Santa Catalina de prisa y corriendo, después de una asamblea donde han estado los ecologistas, donde han estado los colectivos, donde han estado los vecinos, empresarios, empresarias, comerciantes, han estado en esa asamblea para proteger el parque, para proteger la masa verde, a mí me hace pensar... que tú tenías intención de levantar esos árboles, que no tenías intención de después de restaurar el propio parque. Esas, digamos, demandas desde el 8 de agosto, no nos olvidemos, 8 de agosto de 2024, ya los vecinos venían con esta cantinela, tú tenías esa intención y se te ha descubierto porque has salido corriendo a Santa Catalina donde podías haber estado, los tiempos y toda esta historia, insisto, las explicaciones las esperamos, pero ¿qué me trasladan a mí desde dentro del ayuntamiento?
Eso es lo que va a decir es organización del ayuntamiento.
Sí, absolutamente, esto me viene directamente, que digo, pero esto va en serio, porque no me había pronunciado hasta que tuviese yo esto, o sea, por el tema de la Metroguagua, que es por lo que no se podía utilizar el carnaval directamente, la primera expresión es mentira. La obra estaba parada.
Y lo sabía.
Había una resolución de paralización total de la obra. La obra del paso inferior estaba parada. No se estaba ejecutando.
Correcto.
Correcto, ¿verdad? El 8 de agosto de 2024, cuando se hace esta macro presentación, ya estaba resuelto el contrato.
Es verdad.
Ya estaba resuelto el contrato. Y se sabía hace meses, como muy bien ha dicho Javier, que se iba a resolver. Porque la obra necesita... más del 50%, ¿vale?, de superávit para intentar sacar adelante ese paso inferior. Pero cronológicamente, Me dice, para ser preciso, la obra estaba parada en lo que se estudiaba el modificado. El 1 de marzo, el órgano de contratación de Guaguas Municipales acuerda la suspensión temporal total del tramo 7 paso inferior en Santa Catalina de la Metroguagua. El 8 de agosto, el órgano de contratación de Guaguas Municipales resuelve el contrato porque no se acepta el modificado, con un sobrecoste de más del 49,9% de incremento y que eleva ese tramo al 25 millones de euros. El propio 8 de agosto, la alcaldesa anuncia el parque del Estadio Insular como lugar de galas para el 2025. Nos han mentido. Nos han mentido. Y esto lo saben los grupos del carnaval, que están encantados, porque lo que se ha trasladado a los medios y se ha trasladado en redes sociales es bailar después, cuando se hace este anuncio. Se sabe que se podía haber hecho el 24, se sabe que se podía haber hecho el 2025, y han montado toda esta carajera. Y yo necesito, de verdad, la ciudadanía necesita una explicación, porque nos han mentido de manera descarada. Nos han mentido.
Sí, la explicación es la siguiente, amigo Rivero, como decía el otro. Sí. La explicación es la siguiente. El Parque Santa Catalina está capado. Cuando digo capado, es simplemente que tiene unas normas para celebrarlo ahí.
5, para ser exacto.
Sí, y te voy a enumerar un par de ellas. Está expresamente prohibido los mogollones en el Parque en Santa Catalina. Solo cabe celebrarlo cuando se finalizan la reina de y la gala de la reina y la gala del drag, pero hasta las 12 de la noche.
Exacto.
O sea, que la gala termina a las 12 y a lo mejor tienen 5 minutos de mogollón. Vale. Se debe cumplir como máximo unos decibelios que están en 60 decibelios.
A 60 decibelios en la fachada edificio del Simón Bolívar.
Sí, sí, pero bueno, estamos hablando de 60 decibelios. 60 decibelios es como cuando tú pasas por delante un ventorrillo y tienes ahí de un chiringuito, de cualquier cosa. Vale, imagínate los decibelios. La prohibición expresa que se desarrollen conciertos en la zona trasera del Parque Santa Catalina, intercambiador Plaza de Islas Canarias, trasera del edificio Elder y Miller. Son 4, ahí las dejo. Yo, la quinta, si quieres ponerla. Sí.
La quinta tiene que ver con la limpieza. Pero
con la
bueno,
limpieza.
Aún así, esto eso, no es nuevo, Domingo. Esto es desde 2015.
Sí, pero
se han
por
venido
eso
desarrollando
ellos,
la gala cumpliendo estas normas.
Por eso ellos no contaban con el Parque Santa Catalina, porque ellos dicen, para yo a las 12 de la noche decirle a mi gente, señores, ahuequen el ala, no me la juego. La gente tiene necesidad de seguir la juerga hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Si tú a las 12 le dices a un carnavalero, señor, se tiene que ir a su casa. Y yo, coño, si acabo de venir a las 10 de la noche, ¿cómo me voy a ir a las 12?
Mira, tengo un sonómetro aquí en el teléfono y fíjense ustedes los datos que está dando. Es que se está diciendo, es imposible. Miren los datos que está dando.
Claro, y ahora mismo.
En esta conversación, 72, 78, 76.
Y es una conversación.
60 decibelios es una conversación.
Es una conversación, pues ese es el tema que está.
¿Cómo va a llegar al Simón Bolívar, que no está muy retirado del Parque de Santa Catalina? 60 decibelios.
Que volvemos a lo mismo, que esto es de 2015.
Ahí lo dejo.
Sí, no, pero está vigente.
Está vigente y es un requisito para que no se celebre.
Eso es una sentencia judicial, ¿eh? Claro.
Para que no se celebre.
Es que Domingo solo ya llega a 57.
Sí.
Sí, no, pero insisto en lo mismo. Con esto ha tenido que lidiar antes de pandemia. O sea, desde que llegó Inmaculada Medina, ya camino de 10 años, ha tenido que lidiar con esto. Yo no me voy a que se tenga que lidiar con las normas que ha puesto una sentencia judicial y las normas que pone la persona denunciante o en la comunidad denunciante. No, yo me voy a que siguiendo las mismas normas, la edición de 2024, si lo hubieran puesto ganas, se hubiera celebrado en Santa Catalina y no monta el follón de la isleta, ni nos cuesta el carnaval, que es realmente lo dañado. El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es lo que sale dañado, y su grupo, ¿vale? Y este 25 también.
Te explico, tu conversación ha estado entre 68 y 72. lo que nos acabas de decir ahora mismo.
Pues tome medidas, que es usted.
O sea, Guillermo, que hay alguien que tiene más Fidelio, potencia que yo en voz.
Yo que te he estado escuchando solamente con el oído izquierdo.
Ah, vale. Bueno, es que hay que sumar los dos oídos.
Claro.
El doble, entonces. Vale.
El doble. Es, te digo, yo me he quedado, yo cuando esto me llega ayer, porque desde que salió el anuncio no he dejado de preguntar y de estar y de reunirme y café y subo sí. y baja hasta llegar.
Pero mira,
esto, de verdad.
Tiene diferentes vertientes. También es verdad, coño, que los vecinos deberían entender que si vives en una situación privilegiada, debes hacer un poquito de esfuerzo, ¿vale? Y debes entender que en esa zona, antes de este edificio, ahí se celebraba el carnaval. Y cuando tú compras ahí, tú debes saber que durante X tiempo a lo mejor debes soportar un volumen superior al normal. No sé cómo lo ven ustedes. Más que nada porque la falla.
Yo
no tenemos problemas. San Fermín tampoco tienen problemas. No se quejan los vecinos y lo saben.
A ciertos vecinos se le han acondicionado las ventanas sí. con doble acristalamiento. Sí. Señor, pues se ha gastado, se ha hecho una inversión, y que es que todos los años hay que hacerse una inversión para pagarle una indemnización por molestias, por llevarlos a un hotel. Oiga, o una cosa o la otra, no se puede sorber gofio y silbar. Si yo le arreglo a usted las ventanas para que usted no tenga ruido, no tenga usted exigencia de que yo le lleve a un hotel durante la época de carnavales. Vamos, es de cajón. En mi caso, no lo sé.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Pues parece que se va a ampliar a partir de 2025 la edad de jubilación. Es decir, que cada vez, la verdad es que las cosas como son, nos vamos a jubilar más tarde, ¿no? A los 66 años se está planteando esta posibilidad. 66 años y 8 meses. Será desde enero.
Como lo pongan con efecto retroactivo, estamos jodidos.
Algunos tienen que volver a trabajar.
No, mira, yo quiero hacer una cuña publicitaria. Y si nos están distrayendo, porque mira que llevamos hablando del carnaval tropecientos días, meses, años, y hay cosas que están por ahí, por ejemplo, una pintada de una calle con nocturnidad y alevosía de azul o verde, sin participación ni inteligencia colectiva, que lo que se ha aplicado aquí más bien ha sido una inteligencia despectiva de aquí para atrás. Es verdad lo que dice Iván, que rectificar es de sabio. Yo siempre pongo de sabia y o de quién o quiénes pretenden serlo. Ahora han dado marcha atrás con el tema del carnaval. ¿Qué pasa con la central eléctrica que quieren camuflar determinada empresa con la instalación de regasificación en el puerto?
Eso me extraña que salga, porque tiene un rechazo ciudadano bestial.
¿Ya?
Bestial.
¿Ya?
Y de las instituciones también.
¿Ya? Pero digo,
aquellos que dijeron que sí, ahora dicen que no.
Antes hablé de la coordinación entre la ciudadanía, entre los grupos ciudadanos, y van a hablar de los grupos de carnaval, cuando habla del carnaval, de grupos ciudadanos que están trabajando, no en la sombra, sino con discreción, y caminando hacia adelante para influir, para tener un poquito de palabra donde
informar,
la tiene que tener.
Informar a la gente.
Donde la tiene que tener. Si se coordina todo esto, vivimos en el país de Jauja. Porque dinero hay. Dinero hay. Se demuestra que cada nueva legislatura o cada nuevo mandato en los ayuntamientos, la primera decisión es subirse los sueldos.
Sí. No hay y problema. En eso están todos de acuerdo.
Mira, ya utilicé parte de mi tiempo.
Pues, no, pero mira, yo quiero decirte una cosa, y hoy estoy yo embalado, ¿eh? Hoy, bueno, y casi siempre. Pero aquí hay cuatro cabezas, ¿no? Cada uno nos peinamos de una forma diferente.
Afortunadamente nos podemos peinar.
Efectivamente.
Diferentes si cantidades.
Pero eso lo bajas 3 centímetros simplemente del pelo hacia abajo, y cada uno tenemos unas neuronas diferentes que piensan diferente. No podemos pensar todos en la misma sintonía. Hay discordantes, cordantes y asonantes. Entonces, cada persona tiene una forma de ver el mismo problema distinto.
No te digo que no, pero
distinto.
A la edad de la jubilación.
Tener razón, ¿eh?
Una pequeña observación. En este recinto no vemos cuatro cabezas.
Bueno, perdón.
Hay cinco.
Es verdad,
hay uno que pasa desapercibido, pero que sin él...
Esto es imposible.
Esto sería imposible. No,
totalmente.
Habría que ponerle un micrófono, ¿eh?
Lo siento, porque no conté con
vente
él.
Para acá. Tiene un micrófono.
Hay que ponerle un micrófono, que de vez en cuando...
Es
así,
joven. Aclaro. No, es joven y además una voz además acreditada para...
Sí, totalmente.
El contraste
mira,
que
quiero,
estamos aquí.
Quiero decir esto por eso. Hay una mayoría que se le llama silenciosa y que están trabajando. Y mientras no están en una manifestación, están en otro sitio. Y mientras no están en otro sitio, están en la manifestación cuando les corresponde. Yo creo que a esa mayoría silenciosa que muchas veces no habla por timidez, por desconocimiento o por prudencia, hay que respetarla y hay que sacarla adelante, porque sin ellos no seríamos nada. Antes hablaba de daños colaterales también. Yo digo, coño, ¿cuándo empezamos a hablar de beneficios colaterales? Porque, por ejemplo, el hecho de que se vaya al carnaval otra vez al Parque Santa Catalina, ayer me llamó un árbol y dice, Yacho, Guillermo,
ya, sí. Insisto, demuestra, volviendo al tema, demuestra que
es que la cordura
chicos, me llevan al carnaval y yo quería hablar de la edad de la jubilación. Cuanto más tarde se jubile, menos posibilidad tienen los jóvenes de incorporarse al mercado.
A ver, a mí
porque ese
me
puesto de trabajo está ocupado por una persona que ya tiene una edad.
Me comentan, Javier, o sea, yo afortunadamente tengo contacto con muchísima gente y me gusta escuchar tanto los que lo defienden como quien los ataca, o sea, lo que ahora se llaman odiadores, ¿no? Odiadores de izquierdas, odiadores del carnaval, odiadores, ahora todo el mundo es odiador de algo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, todo viene dependiendo de la edad en la que tú empieces a trabajar. No es lo mismo una persona, todos los que estamos aquí habremos empezado antes de llegar a los 20. Ahora mismo, la juventud empieza a trabajar a los 30, con suerte, con mucha suerte. Y por otro lado está en qué trabajamos. No es lo mismo trabajar en un rollito como el mío, peluquería, que bueno, que tiene un estado físico bajo, oye, que alguien que está en la construcción, alguien que tiene un trabajo físico de verdad. Entonces, la edad de jubilación, yo tengo claro que me voy a jubilar a los 67 años y medio. Yo lo tengo claro. ¿Y cómo voy a llegar hasta los 67 no, años y medio? Ahí es donde viene la otra parte. La esperanza de vida ha crecido muchísimo.
Sí, pero ¿en qué condiciones, Iván?
Eso es a donde quiero llegar. ¿A qué edad empiezas a trabajar? ¿Cuántos años tienes trabajados? ¿A qué edad me puedo jubilar o qué edad no me puedo jubilar? Oye, yo tengo mis 35 años cotizados, me podría jubilar tranquilamente con 57 años.
Pero la vida también,
alcanzaría los 35.
La vida es recoger también todo lo que has hecho.
Exacto.
Todos merecemos tener una vida más desahogada del horario laboral y poder tener unos recursos, y al igual que llevamos 40, 35, 38 años trabajando, pues en un momento dado, durante X tiempo, pues hacer lo que te dé la gana con independencia totalmente económica y libertad de tiempo. Eso es justo. Y además con buena salud, con buen estado físico.
Que no te
merecemos esto, eso lo merecemos.
En el tema de la jubilación influye infinidad de factores. Yo recuerdo hace 2 años o 3, en Francia se formó
los chalecos amarillos, ¿no fue?
Sí, con el tema de la jubilación a los 62 años. Sí. 62 años. Eso en España es de locos. Es de locos, porque rebajar la jubilación a los 62 años, yo pediría una indemnización por los 3 años de más que cotice. Pero bueno, como dice Guillermo, no es con efecto retroactivo. Y aparte de eso, hay otro tema que enlazo, que ya lo comenté antes, el tema de la demografía. No se puede conservar el Sistema Nacional de Salud con poca gente que cotice. Si no hay los suficientes para cotizar y para mantener el plan de pensiones, esto se va al traste. Así. Y por lo tanto, entre más tarde, habrás cotizado más, pero también influye que cuando te vengas a jubilar, estás para ponerte en el parque con un bastoncito. Porque
claro,
no vale,
es que eso
no vale
ser,
para nada.
Eso no puede ser. Bueno, nos vamos ya. El minuto del señor Robaina,
no
Guillermo.
Ya.
Venga,
yo
Guillermo.
No puedo más que discrepar con las tesis de Domingo, porque está defendiendo a capa y espada las tesis de un gobierno y de otro y de otro y de otro en contra de una mayoría que ha mantenido al país. Y cuando la pandemia, muchos jóvenes que ahora hay alguno que se va a Andorra y habla desde allí, fueron mantenidos por aquellos que trabajaron durante mucho tiempo para ganar una pensión. La pensión es sagrada. La pensión no es una limosna. La pensión es algo que te has ganado. Por lo cual no estoy en absoluto de acuerdo ni con tu tesis ni, por supuesto, con la de los diferentes gobiernos que nos han estado manipulando.
Yo, Guillermo, y además defiendo tu tesis. ¿Por qué? Porque es de corazón. Es una tesis consensuada y sesuada, de seso. Pero, te repito, las pensiones son un tema de hacer números. Simplemente hacer números. No cabe otra.
No.
Pero fíjate a todo esto, Javier, que el debate lo están teniendo los jubilados. Nosotros que estamos laboralmente activos, lo único que tenemos en la cabeza es cómo vamos a llegar a esa edad, ¿vale? Y sobre todo, si los recursos que vamos a tener para ser independientes van a permitirnos simplemente, aunque tengamos no seamos unos crujientes, ¿sabe? Que no nos cruja el cuerpo de un lado para otro y podamos caminar y la cabeza nos rija. A lo mejor no vamos a tener dinero sino para comprar un paquete de pipa y nos
quita, al parque. Quita. No. Bueno, pues ya saben, nos tenemos que ir. Han escuchado ustedes cómo se hablan aquí con respeto, con participación y con transparencia. Tenemos a dos miembros
siempre
de la tertulia que no estaban de acuerdo. Simplemente dieron sus tesis y ya está. Hay que llegar a los 60 años y jubilarse a partir de los 60 años en un buen estado físico.
Y
60. Y además con independencia económica.
60 eran los decibelios.
Sí. Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Iván. Muchas gracias, Domingo.
Gracias a todos y a todas.
Muchas gracias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Oye, Robert Lewandowski, para Niña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Qué pasa con Lamín?
Que tiene un golpe en el muslo y le van a revisar.
¿Está cayendo bocas Oblak?
Siempre que un gran portero tiene pasa alguna racha así.
¿Puede haber fallado el semiautomático en Anoeta?
Yo no hablo de máquinas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Ambos fallaron. Ambos cayeron en el cálculo político mientras la gente lo perdía todo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
La reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó en las primeras horas de la catástrofe nos obliga a exigir responsabilidades políticas de manera transversal.
Lo cierto es que la situación sigue siendo bastante complicada. Todavía hay mucho por hacer.
Y la solidaridad del pueblo español está dejando en muy buen lugar la imagen de nuestro país.
Gente de toda España se está organizando, se ha organizado...
Poco a poco se van viendo las calles, por así decirlo, pero aún queda trabajo aquí para meter, pero para muchos meses.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
En
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la lana, los técnicos, los constructores están trabajando contra el reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Es muy complicado hablar de ciertos temas sin que tener una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero... Mira, voy a empezar...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Historia de Canarias, saludamos a nuestro historiador de cámara, Luis Cabrera. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, contento, por fin podemos visitar esta ermita de la que vamos a hablar hoy.
Por fin, porque después de muchos años cerrado, pues se ha abierto al público... Pues una ermita, es pequeñita, está en el casco antiguo, está en Vegueta, es la ermita de San Antonio Abad, donde, por cierto, hay una inscripción ahí que dice: en este santo lugar oró Colón 1492-1892. Cuéntanos un poquito la historia de esta ermita.
Pues, como bien dices, es una ermita con mucha historia. Se trata de la primera ermita que se construyó en ese campamento militar conocido como el Real de las Tres Palmas, que fue la base para la conquista de Gran Canaria, pero la que encontramos a día de hoy sería la reconstrucción de mitad del siglo XVIII. Por el mal estado tuvo que ser reconstruida, aunque hay que decir que el pórtico que tiene en piedra sí que es anterior a la reconstrucción de la mayoría del edificio. Y es interesante lo que mencionaste de esa placa que habla de que Cristóbal Colón oró en ese santo lugar.
¿Pero hay pruebas? ¿Se puede documentar que efectivamente Cristóbal Colón, porque ya sabes toda la leyenda que hay, ¿no?, sobre Cristóbal Colón, si estuvo o no estuvo aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿hay pruebas de que efectivamente, bueno, en su primer viaje, ¿hay pruebas que efectivamente oró ahí Colón?
Pues no hay pruebas como tal, pero sí que hay algunas evidencias que nos pueden indicar de que Colón en su primer viaje paró en Las Palmas para negociar con algunos genoveses, como era Francisco de Riverol, quien invertía en la caña de azúcar. Y, por ejemplo, el historiador Morales Padrón, él defiende esa hipótesis de que Colón acudió a misa, concretamente, el domingo 26 de agosto de 1492, en la antigua ermita de San Antonio Abad. Yo no lo descartaría, pero tampoco lo podemos confirmar con certeza, pero a mí me gusta pensar en esa hipótesis.
Claro, pero es que además, fíjate que da fecha. Es decir, que algo de certeza debe haber cuando se da una fecha tan exacta, ¿no? El 26 de agosto de 1492.
Efectivamente. La mayor parte de las indicaciones que hay sobre Colón se basan en función del diario de Hernán Colón, su hermano, y también de, por ejemplo, en ese caso, de la correspondencia que mantenía con la familia Riverol, que estaba sentada en Las Palmas. Pero vamos, que en general es una iglesia que ha visto de todo a lo largo de los siglos, ha durado bastante, y entonces tiene muchísima historia.
Y además, la primera catedral, ¿no?, que tuvo el obispado, la diócesis.
Efectivamente, efectivamente. El Papa Eugenio IV, en concreto, decidió trasladar la sede del obispado de San Marcial del Rubicón, que estaba en Lanzarote, porque era constantemente un lugar atacado por piratas, sobre todo berberiscos, y trasladó esta sede a la primera ermita de San Antonio Abad, y ya es cuando cambia su denominación y se considera Catedral de Canarias, de manera oficial. Ya luego, con la construcción de Santa Ana en el siglo XVI, pues se cambia la sede, pero durante casi un siglo, esta fue la sede del Obispado de Canarias.
Es decir, la primera catedral de la diócesis de Canarias fue la ermita de San Antonio Abad, esa construcción.
Efectivamente, porque cuando hablamos de Lanzarote no tenía ese nombre, era Obispado de San Marcial del Rubicón.
Correcto, sí, así es. Digamos, ¿cuáles son esos atractivos arquitectónicos más llamativos, más importantes que podemos ver en esta ermita, Luis?
Pues en primer lugar, la propia fachada, donde observamos el águila bicéfala, que fue muy típica de los reyes católicos, luego de los austrias, la vemos ahí en la portada. Luego sería un tejado a dos aguas, es una ermita sencilla en cuanto a tamaño, pero merece la pena su interior por todos los elementos de madera que contiene, y es muy interesante la visita. Recomendarla además, porque creo que el precio, no estoy seguro si es 1 euro para residentes y 1,50 para la mayoría del público, pero es pequeña y merece la pena, sobre todo por su interior, con esas maderas tan impresionantes.
Pues desde luego que sí, hoy hemos visitado esta ermita que se ha vuelto a reabrir y que ya han escuchado ustedes bien, no solamente oró Colón ahí en su primer viaje que pasó por Las Palmas de Gran Canaria hacia el Nuevo Mundo, sino que además estamos hablando de la primera catedral de Canarias, la ermita de San Antonio Abad en el barrio de Vegueta. Luis, será hasta la semana que viene, un abrazo fuerte, gracias.
Bueno, Javier, igualmente, muchas gracias a ustedes.
Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá
hoy se presenta un libro en la Casa Museo Pérez Galdós que nos ha llamado muchísimo la atención. Es una escritora canaria, presenta El poeta que allendó a Pinochet, ¿no? Vamos a conocer exactamente a qué se refiere este libro, que la verdad es que por el título ya no lo podemos imaginar, ¿no? Saludamos a Nadia Jiménez. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos un poco, porque incluso estamos hablando de un libro de experiencias reales muy cercana a ti, ¿no? A tu familia.
Exacto, estamos hablando de la experiencia en primera persona del poeta Juan Jiménez, el premio CAN del Cabildo Gran Canario, poeta destacado de poesía canaria última, y mi padre, al que el golpe de estado de Pinochet en el 73 le pilló en Santiago de Chile.
¿Y qué cuenta exactamente este libro, Nadia?
Pues cuenta los motivos que llevaron a mi padre allá, cómo se vivió el golpe de estado y cómo pudo salir a pesar de todo lo que rodeó a un día tan tremendo como fue el 11 de septiembre del 73, en el que una democracia chilena con 150 años de antigüedad, la más antigua de América Latina, se ve quebrada a la voluntad del pueblo por un golpe de estado militar. Y allí había, pues, no solamente toda una sociedad chilena, sino muchas personas comprometidas con la lucha por las libertades y por la igualdad, muchos periodistas, muchos activistas, pues como el poeta Juan Jiménez. que se fue a vivir el sueño de Allende y que vivió casi una aventura de riesgo para poder salir de Santiago de Chile, y además se trajo a dos chilenos con él, dos hermanos, Lucho y Gisela, que de otro modo hubieran muerto.
Claro, de un sueño pasó a una pesadilla, ¿no? Y tú además en tu título no solamente hablas del dictador, ¿no?, sino también hablas del expresidente al que precisamente derrocó el dictador, ¿no? Porque que yendo a Pinochet te refieres también a Salvador Allende, evidentemente.
No, me refiero esencialmente a Salvador Allende. Cuando estaba preparando este libro en el último año, recordé un poema de mi padre en el que tiene un verso que dice que la vida hay que vivirla Che Guevaramente. Entonces, atendiendo a que mi padre había hecho del Che Guevara un adverbio, se me ocurrió que, dado que el poeta Juan Jiménez había burlado la vigilancia militar del aeropuerto de Santiago en el momento del golpe de Estado de Pinochet, pues convertí a Salvador Allende en verbo y Juan Jiménez allendó a Pinochet.
Ajá, ya lo entendemos. Claro, sí, ya lo entendemos, desde luego que sí. Oye, y cuéntame, si entramos en la lectura, entramos en las hojas de este libro, ¿qué nos evoca? A ti, por ejemplo, ¿qué te evoca? Que fueres la escritora y además situaciones reales.
Exacto, bueno, regreso a mi infancia, obviamente está narrado en primera persona, pero hay un feedback, un poco el análisis que hace la niña de 5 años en ese momento, que para ella es la ausencia del padre durante ese periodo, y que la escritora adulta entra a analizar pues cuál era el compromiso del poeta, qué lo llevó a vivir el sueño de Allende, a recorrerse desde la zona más austral de Chile hasta la más arriba del mapa en las minas de Antofagasta, la Salitrera, lo que fue para él la pérdida de un par de amigos durante esa dictadura, que esos sí murieron, cómo se vivía este otro lado, la espera de mi madre, la pintora María Castro, qué canciones se oían allá, qué canciones se oían en casa, cómo era el contexto social de ese momento a ambos lados del Atlántico, cómo se vivió el golpe de Estado para el que tenía que regresar y no podía inmediatamente, y para quien lo guardaba, en una época en la que no existían móviles, claro. Estamos pensando que no solamente es una situación de riesgo, sino que no teníamos esa inmediatez de la noticia y de las noticias de la comunicación entre las personas.
Bueno, pues interesante, ¿eh? Desde luego que sí. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero recuerden ustedes, esta tarde en la Casa Museo Pérez Galdós, ¿no?, se presenta este libro a cargo de la novelista Nadia Jiménez Allende, ¿no?, y Juan Jiménez, que encarnan de alguna manera la libertad en el libro, el poeta que allendó a Pinochet. Nadia, gracias por atendernos. Buen día.
Pues muchas gracias a ustedes por ese ratito. Hasta la próxima.
Y queremos acabar con deportes, porque en breve va a comenzar el sorteo de la Copa del Rey. ¿Dónde está la Unión Deportiva Las Palmas? Juanfran, ¿quién nos puede tocar?
Un minuto y 20 segundos para que arranque lo que es el sorteo. Un minuto y 20 segundos para saber quién es el rival de la Unión Deportiva. ¿Va a ser un equipo de segunda federación o de primera federación? Es decir, que nadie se cree que va a haber derbi. No va a haber derbi entre el Tenerife y la Unión Deportiva. El partido será 3, 4, 5 de diciembre y fuera de casa, al ser de inferior categoría. Puede ser, por ejemplo, el Orihuela, el Logroñés, el Ávila, el Barbastro. Bueno, en 2 minutos arranca el sorteo ya menos y veremos el rival de la Unión Deportiva.
Y se jugará evidentemente en campo contrario.
Exacto, ¿no? 3, 4, 5 de diciembre, segunda eliminatoria, a un solo partido, en el campo de inferior categoría, posiblemente campo de césped artificial.
El año que viene quizás nos toque el Tenerife. Bye, tú estás, ¿sabes?
Bueno, podría ser en la segunda eliminatoria, sí. Podría ser.
Gracias, Juanfran. Te escuchamos a las 2 de la tarde con todos los datos y sobre todo conociendo ya el rival de la Unión Deportiva Las Palmas en la Copa del Rey. Ponemos el punto y final. Herrera en COPE Gran Canaria, Víctor Cabrera, Javier Benítez, estamos al frente del programa. Será hasta mañana. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Jorge Bustos. Hasta mañana.